Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
El día de hoy, jueves 6 de abril de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. El Banco Mundial espera un crecimiento económico del 1.4% en América Latina por Isabel Acota y Despiste Cotidiano por Mar Carmena. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos con el Banco Mundial espera un crecimiento económico del 1.4% en América Latina para 2023. Las grandes empresas están buscando cambiar su ubicación a escala global y América Latina pudiera beneficiarse, apuntaron especialistas del Banco Mundial en su más reciente informe económico sobre América Latina y el Caribe, publicado este martes. El Producto Interno Bruto de la región crecerá un 1.4% en 2023 y un 2.4% en 2024. Estas tasas de crecimiento son demasiado bajas para lograr progresos significativos en la reducción de la pobreza, enfatizó la multilateral. Las proyecciones de crecimiento de América Latina y el Caribe para 2023 han ido bajando progresivamente en los últimos 6 meses, dice el reporte de 96 páginas. Al mismo tiempo, ha aumentado la varianza en torno a las proyecciones del mercado, lo que representa un aumento de la incertidumbre a escala mundial. La reciente oleada de quiebras bancarias en Estados Unidos y Europa introduce incertidumbre adicional en torno a si los países avanzados moderarán las futuras alzas de las tasas de interés, la probabilidad de una recesión en el G7 y la trayectoria de la inflación futura. De las 5 economías más grandes de la región, Chile tendrá el peor desempeño este año con una contracción del PIB proyectada del menos 0.7%. México, Brasil, Colombia y Argentina crecerán 1.5%, 0.8%, 1.1% y 0% respectivamente. El limitado crecimiento se debe en parte a la elevada inflación que todavía queja a esta parte del mundo desde 2021. Los bancos centrales han respondido con alzas en las tasas de interés, las cuales encarecen el costo del dinero. 2 agencias calificadoras prevén una ola de impagos de deuda a partir de los altos costos del financiamiento, sobre todo entre empresas. La región, en gran medida, se ha recuperado de la crisis de la pandemia, pero lamentablemente ha vuelto a los bajos niveles de crecimiento de la década anterior, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, en un comunicado. Los países deben urgentemente acelerar el crecimiento inclusivo para que todos se beneficien del desarrollo, y esto requerirá mantener la estabilidad macroeconómica y aprovechar las oportunidades que hoy ofrece la integración comercial. A pesar de la incertidumbre y la volatilidad en los mercados ocasionada por la ofensiva rusa en Ucrania, la cual inició en febrero del año pasado, América Latina ha logrado regresar a los niveles de empleo y de pobreza que tenía previos a la pandemia de la COVID-19 en 2020. El banco espera que la inflación promedio de la región, excluyendo Argentina, caiga el 5% en 2023, luego de alcanzar el 7.9% en 2022. La resiliencia general de la región es el resultado de un arduo progreso obtenido en la gestión macroeconómica a lo largo de las últimas 2 décadas. Preservar este logro será primordial, apuntó el banco. Sin embargo, los desequilibrios fiscales siguen siendo elevados, con un promedio estimado en 2.7% del PIB en 2023, lo que erosiona aún más el espacio fiscal ya de por sí reducido. El Banco de México espera que el nivel de endeudamiento suba al 64.7% del PIB este año, levemente por debajo del 66.3% alcanzado en 2022. Las recientes quiebras bancarias en Estados Unidos y Europa añaden incertidumbre, agregó la multilateral. Sus repercusiones en el sistema bancario y los flujos de capital en América Latina y el Caribe aún están por verse, dijo la organización. La región sigue siendo una de las menos integradas, mientras que la apertura comercial y la inversión internacional directa se ha estancado o han disminuido en la mayoría de los casos durante los últimos 20 años. Los países deben encontrar formas de ganar atractivo y aprovechar la tendencia hacia la relocalización de empresas, dijo William Maloney, economista jefe para la región, en el comunicado. Además, aprovechar la extraordinaria ventaja comparativa de la región en la producción de energía sostenible, los productos básicos necesarios para las industrias verdes emergentes y su capital natural único ofrece una nueva fuente potencial de crecimiento, pero esto requerirá políticas para facilitar el acceso a los mercados globales, capital y tecnología. La organización recomienda políticas de largo plazo como reducir los riesgos sistémicos, impulsar las inversiones en infraestructura y mejorar la educación. En el corto plazo, apunta el banco, los países pueden priorizar la estabilidad macroeconómica, impulsar avances en la regulación aduanera y de transporte y mejorar las agencias de promoción de exportaciones e inversiones. Continuamos con algo de bienestar. ¿A qué venía yo a la cocina? ¿Cómo el estrés puede provocar muchos despistes cotidianos? Por Mar Carmena. Esos inocentes despistes cotidianos tan comunes en el día a día tienen en muchas ocasiones una relación directa con los estados de estrés y ansiedad. En palabras de Ana Gómez, psicóloga sanitaria, si estamos pasando por un pico de estrés, funciones básicas como la atención y la concentración cambian su funcionamiento y de pronto no sabemos cosas en principio que son muy sencillas como por qué y a qué hemos ido a la cocina o por qué hemos tirado la cuchara a la basura y el envase de yogur al fregadero. Con el fin de no empezar a construir la casa por el tejado, lo ideal es comenzar despejando la incógnita principal, ya que en muchas ocasiones entender la raíz del problema es clave para poner remedio a estas incomodidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre exactamente para que haya un vínculo tan estrecho entre el trastorno del estrés y los despistes? Ana Gómez explica que cuando se pasa por un estado de ansiedad y estrés, el sistema nervioso está en modo alerta, así que el cerebro se centra en prestar toda la atención posible a posibles señales que pongan en peligro la seguridad. Aquí es donde entran en juego los descuidos, ya que en un momento percibido como alarmante, se descarta automáticamente toda la información que no es relevante para sobrellevarlo. Si de repente siento que me duele terriblemente el costado derecho y creo que puedo tener una enfermedad grave, ¿qué más da si me dejo la luz del lavabo encendida? Esto no tendrá importancia alguna si mi vida peligra, explica la experta. De hecho, la experiencia que más se relaciona con estos fallos de memoria es, según la psicóloga y neurocientífica Mar Martínez, la del trastorno de ansiedad generalizada. Precisamente, se caracteriza porque quien lo percibe no solamente está pendiente de lo que está ocurriendo en ese momento, sino también de todo aquello que podría ocurrir, de pensamientos negativos, a veces involuntarios, y de preocupaciones persistentes que desvían la atención del presente. Se podría decir que, de alguna manera, se viaja al mismo tiempo a múltiples escenarios imaginarios que provocan una carga mental muy importante, incrementando la fatiga del viajante y, a su vez, su capacidad de mantener la atención en las pequeñas cosas. Una realidad poliédrica, pero con solución. Las dolencias suelen ser como figuras geométricas con muchas caras y lados, por lo que si bien algunas de sus dificultades son bastante perceptibles, otras se quedan escondidas en un lugar menos iluminado. Por eso, además de las cuestiones obvias de causa y efecto que conllevan dichos descuidos, también hay otros daños colaterales que surgen a colación de los mismos. En este sentido, destaca la Mella que esta disminución de la concentración provoca en la autoestima de quien la experimenta, que funciona como una pescadilla que se muerde la cola. Si la persona se da cuenta de que comete tantos despistes y empieza a criticarse y a decirse, es que me va de la olla, seguro que es señal de algo más grave o esto significa que estoy perdiendo la cabeza, echa más leña al fuego y lo único que consigue es intensificar su malestar emocional, añadiendo presión y estrés. Además, también es importante entender que estos descuidos no son iguales ni tan evidentes en todas las personas. De hecho, probablemente la mayoría conoce a alguien que nunca sabe dónde deja las llaves o que pierde el móvil cada 2x3. En estos casos, que suene esta alarma es mucho más complicado, pues tal y como afirma Ana Gómez, la diferencia sería más notable en personas que no destacan por ser distraídas, mientras que quien es de por sí disperso puede pensar que solo lo está un poco más de lo habitual. Con todo, independientemente del grado de la intensidad, esta realidad acaba saliendo a la luz, ya que los pacientes con ansiedad, según Mar Martínez, suelen darse cuenta que la memoria no les funciona como antes. En definitiva, este problema puede llegar a afectar a la vida cotidiana de la persona, minando su bienestar y su tranquilidad. Es verdad que es difícil cortar estos bucles, pero no imposible, ya que existen vías para salir de esta corriente de pensamientos y estar más centrado. Para empezar, Mar Martínez comenta que este trastorno de ansiedad generalizada y sus consecuentes descuidos no llama a la puerta de un día para otro. Comienza con el estrés, que a lo largo plazo se puede convertir en ansiedad y esta a su vez en un trastorno generalizado. Por tanto, quizá lo prioritario sería desarrollar una serie de herramientas que permitan conocer cómo se encuentra uno realmente, con el fin de poner solución a estos desajustes antes de que se agraven. Como tantas veces se ha repetido durante los últimos años, no es necesario llegar a un punto insostenible para ir a terapia. Ana Gómez, que prioriza atender con calma estos escenarios, también ofrece un truco que consiste en comunicar las acciones importantes que se llevan a cabo. Afirma que se suelen realizar las actividades en silencio, pero que en caso de que, por ejemplo, alguien suela tener dudas de si ha cerrado la puerta con llave, puede decir en voz alta, sin ser necesario que haya nadie con ella, el acto que está llevando a cabo. Curiosamente, en los últimos meses se han vuelto a poner de moda actividades como hacer punto y cabe pensar que para muchas personas funciona como un momento casi sagrado que permite concentrarse en una sola cosa por primera vez en todo el día. A fin de cuentas, en ocasiones puede resultar muy liberador focalizarse en lo material para salir de todos estos universos alternativos que, a diferencia de en todo a la vez en todas partes, solo ocurren en la cabeza de uno. Plantarle cara al ruido de nuestra mente para poder centrarnos también en las tareas más sencillas. Continuamos con algo de psicología. ¿Por qué nos vestimos? Presto atención a la forma en que se visten mis pacientes y los cambios que se producen durante el curso de las sesiones. Cuando un adolescente llega en pleno verano, en manga larga, envuelto en una sudadera, con capucha, me pregunto, ¿por qué no le afecta el calor? ¿O por qué es tan importante exacerbarlo? ¿Qué revela nuestra forma de vestir sobre nosotros? ¿Tiene esta segunda piel la capacidad de alinearse con la primera? Mantenemos una relación muy personal con nuestra ropa. Viene a representar un exoesqueleto. Es una forma de presentación del yo en la vida cotidiana y, por tanto, un comentario sobre cómo nos asimilamos o nos diferenciamos de otros. Las prendas pueden considerarse espejos de la psique y son, de acuerdo con el poeta Henry Michaux, un concepto del yo que vestimos. Mi predilección por procurar lo habitual me lleva a recurrir a un repertorio estrecho, vaqueros y camisetas o jerseys, según la temporada. Encuentro útil un patrón que no requiere pensar mucho día a día en él. Dicho sea de paso, se traduce en una especie de constante que da espacio a la expresión de mis pacientes. Me alejo de las corrientes de la moda, van y vienen, y siempre acarrean una connotación económica. En cambio, me suscribo al principio de Oscar Wilde, quien profesa que de moda es lo que uno usa y fuera de moda lo que otros dictan que debes usar. En una ocasión escuché a alguien decir que basta una prenda de elección especial, investida con la capacidad de actuar como rasgo unitario para configurar un atuendo. En términos de lo que representa para nosotros, es más probable que nos sintamos bien en ella, aumenta la autoestima. Esto es lo importante. La mesura, el equilibrio, más que el lujo, constituyen el elemento básico de esta otra manera de entender la elegancia. Lo encuentro en mi chaqueta de mezclilla, me aporta una sensación de continuidad. Detrás de una aparente frivolidad, la ropa revela los movimientos inadvertidos de nuestros deseos. Como elemento principal del adorno que usamos, es una máscara social, es un lenguaje no verbal, un indicador preciso y valioso de la forma en que nos vemos a nosotros mismos y de la imagen que queremos proyectar a los demás en el mundo. Según los antropólogos del vestuario, la causa principal de la adopción del vestido tiene una función psíquica antes de tener un propósito físico. En sentido literal, protección significa cubrir la frente. La protección es uno de los primeros actos fundacionales de la civilización. El libro del Génesis lo denota: vieron que estaban desnudos y se cubrieron. No se trata solo de protegerse del clima, sino sobre todo de la mirada de los demás. Así, la protección es esencialmente un adorno. Es en el espacio entre la prenda y el cuerpo donde se juega la personalidad, declaró el diseñador Issey Miyake. De hecho, la palabra personalidad implica una máscara que es en sí misma una prenda de vestir. Para demostrar este fenómeno al que llamamos enclothed cognition o cognición revestida, los psicólogos de la Universidad Northwestern, Adam D. Galinsky y Ahaho Adam, lo investigaron. Al evaluar el impacto de la ropa en nuestras capacidades cognitivas y en nuestras formas de pensar. En una serie de experimentos con 50 estudiantes a los que se les proporcionaron batas blancas idénticas, a unos se les indicó que eran un médico, a otros de un pintor. Al ser sometidos a pruebas de atención que evaluaban su capacidad para identificar incongruencias y diferencias entre dos imágenes muy similares lo más rápido posible, los estudiantes obtuvieron mejores resultados cuando pensaban que llevaban la bata que se decía haber pertenecido a un médico. Los investigadores concluyeron: la ropa invade el cuerpo y el cerebro, poniendo al usuario en un estado psicológico diferente. Nuestra actitud hacia la ropa es exquisitamente ambivalente, pues, como había propuesto el psicoanalista John Carl Flegel en su Psicología del Vestido en 1930, si el ser humano nace en un estado de amor propio narcisista, el resultado es una tendencia a admirar el propio cuerpo y mostrarlo a los demás. Tratando de comprender qué motiva el acto de vestirse, Flegel explica: en la medida en que cubre el cuerpo y por lo tanto favorece las tendencias inhibitorias que llamamos modestia, al mismo tiempo brinda a otro nivel un medio eficiente para gratificar el exhibicionismo. Esta doble función, en el fondo contradictoria, según Flegel, es el hecho más fundamental de toda la psicología de la ropa. Tiene que ver con nuestro deseo de exponer el cuerpo, tanto así como nuestro sentido del pudor. Cuando pinto ropa, en realidad estoy pintando personas desnudas que están cubiertas con ropa, dice en una entrevista Lucian Freud, nieto del fundador del psicoanálisis y maestro en la pintura del desnudo. La ropa contiene en sus fibras la memoria de los primeros cuidados, proyecta a su manera nuestros sueños y esperanzas y refleja la construcción de nuestra identidad. Es, sin duda, el único objeto material que es a la vez íntimo y social. Continuamos con algo de belleza. ¿Por qué algunas personas envejecen mucho mejor que otras? Un inesperado efecto secundario de las campañas de vacunación masiva es que ponen a las personas convocadas frente a frente casi con su propia mortalidad. No por la pandemia, que los pinchazos ayudan a aplacar, ni por la vacuna en sí, sino por juntar a muchísima gente de la misma quinta en un solo lugar, una cola, con algo de tiempo para dedicarse a una de las aficiones más extendidas entre los humanos, observar a la gente. Acostumbrados a relacionarnos en nuestros círculos y burbujas sociales, la cola de la vacuna puede ser una salida de la zona de confort y muy impactante. ¿Estoy yo así de mal? ¿O quién tiene menos amor propio? ¿Por qué todo el mundo parece tan joven? En general, todos tenemos bastante claro qué consideramos envejecer bien y qué envejecer mal, como demuestran los comentarios que rodean a la gente como Jane Fonda, de 83 años, o Brad Pitt, sus 57, no son nada en comparación, pero la opinión generalizada es que va por buen camino. Y la ola de gente sorprendida por el aspecto del reparto de Friends en su reciente reencuentro, los murmullos escandalizados iban por las barrigas y arrugas y canas de ellos y por los otros operados de ellas. No hubo demasiada reflexión de género, fue un todo mal generalizado. Desde fuera, en ese escaneo rápido en el que juzgamos cómo de bien o mal los años han tratado a una persona, nos fijamos en cosas como las arrugas y el estado de la piel, las canas, la postura, y si no los vemos de pie en una cola, la agilidad general de sus movimientos. Sabemos que hay gente que envejece mejor que otra, ¿pero por qué? ¿Simple suerte en la ruleta genética o buenas decisiones diarias? Lo primero, antes de nada, es entender qué significa envejecer y por qué el paso de los años tiene ese impacto en nuestro cuerpo. El cuerpo humano envejece porque envejecen sus células, dice Salvador Masip, doctor en genética molecular y director del Laboratorio de Cáncer y Envejecimiento de la Universidad de Leicester. ¿Y qué causa este envejecimiento celular? Masip señala que la ciencia está de acuerdo en 9 factores, que van desde la pérdida de células madre a un aumento de oxidación y otros daños. Es decir, el envejecimiento físico es el resultado de una serie de factores complejos que interactúan entre ellos. No tiene una sola causa. Por eso es difícil de entender y de manipular, explica el experto. Otra de las claves del envejecimiento la explica María Blasco, bióloga molecular y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Son los telómeros, las estructuras protectoras de nuestro material genético y que por lo tanto son esenciales para la vida de nuestras células y de nuestro organismo. Conforme vivimos y nuestros tejidos se regeneran para reparar daños, los telómeros se van desgastando, haciéndose cada vez más cortos, hasta que son tan cortos que ya no pueden ejercer su función protectora, señala. En su grupo de investigación han demostrado que los telómeros cortos son causantes del envejecimiento y de sus enfermedades. Y también, y esto es quizá más interesante, han demostrado en ratones que mantener los telómeros largos más tiempo lo retrasa todo, el envejecimiento y sus enfermedades asociadas. Por supuesto, no solemos ir por ahí comentando la longitud de los telómeros de la gente con la que nos cruzamos. Vamos más al efecto visible que tiene todo esto. ¿Qué si las canas? ¿Qué si las arrugas? ¿Qué si la chepa? Con una actitud de lo viejo es malo que quizá deberíamos ir cambiando. Carmen María Sarabia Cobo, enfermera, doctora en psicología por la Unidad Complutense de Madrid y especialista en envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas, explica que no debemos olvidar nunca que la concepción de vejez es cultural y social. En nuestra cultura occidental y en un mundo globalizado, envejecer físicamente es sinónimo de algo negativo, indica. Cree que habría que cambiarlo, pero lo ve muy difícil. En cuanto a qué entendemos por envejecer, bien o mal, explica que de lo que se habla ahora es más bien de envejecimiento exitoso. Es un estado en el cual la persona refiere sobre todo satisfacción con el momento que está viviendo. Va más allá de estar bien físicamente, no tener enfermedades o ser independiente. Es un concepto global en el que la persona, ante todo, refiere a tener buena calidad de vida, sentirse plena y satisfecha, escribe por correo electrónico. Aunque todo el mundo prefiere vivir libre de enfermedades y de forma independiente, los estudios apuntan a que es la capacidad de la persona para adaptarse a esos cambios y vivir con plenitud lo que marca el envejecer bien. ¿Por qué Jane Fonda sí y tú quizá no? Llegamos al quid de la cuestión. ¿Por qué hay gente que se cuida toda la vida y envejece fatal? Y otra que hace todo lo que los médicos desaconsejan y lo peor que le pasa es que se cae de un cocotero. Esa es la pregunta del millón, dice Salvador Masip. Cuando lo sepamos, podremos no solo predecir cómo envejecer una persona, sino también buscar maneras de favorecer el envejecimiento más saludable. Aún nos queda mucho por entender. Sin embargo, sí está claro que se trata de una combinación de dos grupos de elementos. Se cree que hay factores que vienen muy determinados por la carga genética, como por ejemplo el envejecimiento de órganos internos como los pulmones y el riñón, y otros con fuerte carga ambiental, especialmente nuestro estilo de vida, como el envejecimiento de la piel o nuestro sistema inmunológico, apunta Carmen María Sarabia Cobo. Evidentemente, sobre la genética no hay mucho que podamos hacer, pero sí tenemos más control sobre nuestro estilo de vida. En la piel, que es uno de los aspectos más visibles del envejecimiento y uno de los primeros que descubrimos como sorpresa en el espejo, juegan esos dos factores también. María Elena de las Heras, dermatóloga, explica que hay un envejecimiento intrínseco, el cronoenvejecimiento por la edad, y otro extrínseco, debido a factores externos como el sol, el tabaco, la polución, el estrés, la falta de sueño o una dieta inadecuada. Ella tiene claro que la gente cuya piel envejece peor es porque se expone al sol y fuma, y hace una serie de recomendaciones para evitar que nuestra piel esté peor de lo que debería a nuestra edad. Protegernos del sol y la contaminación, dormir bien, dieta mediterránea rica en frutas y verduras, evitar el estrés, usar ácido glicólico o ácido retinoico en humedad. Sin embargo, si lo que de verdad nos interesa es llegar a ese envejecimiento exitoso, tenemos que ir más allá de la piel. Nuestro estilo de vida interacciona con nuestra genética de una forma importante, y ese estilo de vida sano tiene dos vertientes interesantes. La primera es que cuanto antes adquiramos hábitos saludables, mejor para nuestro organismo. Y la segunda, que nunca es tarde para empezar a adquirirlos porque su beneficio siempre es relevante. Esos hábitos son una dieta equilibrada, hacer actividad física, dejar de fumar, proteger la piel de la radiación, tener una vida social activa y una vida con un sentido. En cuanto al elemento más importante para envejecer física y mentalmente bien, su conclusión es clara: muévase. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org. o llamando al 303-786-7777.